Tú eres todo para nosotros. Tú eres el dador de la vida. Tú nos creaste con un propósito. Y tú eres el que nos sostienes. De ti viene la sabiduría, la inteligencia. Por eso esta noche, Señor, estamos aquí buscándote para encontrar, Señor, ese oportuno socorro, esa dirección que necesitamos para ser siempre de olor grato a ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la salvación que nos has dado, porque diste tu vida por nosotros, a pesar de ser pecadores, diste tu vida. Resucitaste con poder y solamente en ti podemos encontrar la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y una razón para vivir. Gracias, Señor Jesús, por esta noche y por tu palabra, porque tu Espíritu Santo estarás tocando corazones, renovando mentes, sanando heridas. Por eso yo quiero menguar para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, chicos. Definitivamente, Dios es bueno. Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y hoy que escuchaba también nuevamente el testimonio de Johanna, cuando ella estaba hablando y conociendo a Johanna también, de que lo que Dios quiere es bendecirnos a cada uno de nosotros, pero a la vez también quiere que nosotros confiemos plenamente en Él, quiere que nosotros la vida que Él nos ha dado también sirvamos para que este mundo pueda encontrarse a Cristo Jesús, porque es un mundo que está condenado y solamente la luz, Jesús, es lo único que puede salvar. Y yo puedo ver que cuando uno se sujeta al Espíritu Santo y obedece la palabra, y no estamos viviendo por las bendiciones, sino porque Él es el que es y porque Él merece toda la gloria y el honor, entonces vemos las bendiciones. Yo puedo ver ahora que Johanna va para Corea del Sur. Definitivamente es un milagro de Dios, como vemos en Tiempo con Dios. Por eso, en lo que hemos estado leyendo, en Marcos 9:23 dice, te he dicho que si puedes creer, todo el que cree, dice, le puede llegar y tener. Entonces, cuando hablamos de eso, esta noche yo quería hablarte también, sabes que la fe es importante para esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta noche yo le puse, los creyentes pueden no tener fe. Es interesante, porque cuando vemos Tiempo con Dios, y yo te animo que hagas Tiempo con Dios, el Tiempo con Dios de esta semana, de este mes de agosto, vamos a terminar Marcos y luego también vemos la carta a Tito. Y lo importante, los que están haciendo Tiempo con Dios saben bien que es una porción de la palabra que día a día estamos ahí escuchando lo que Dios nos dice y a la vez apuntando a un lado lo que Dios me dice y escribiendo lo que yo le digo a Dios en obediencia. Y es como llevar un diario con mi amado, el que me amó a mí y el que te amó a ti. Y cuando nosotros llevamos esta relación con Dios buscándola, no como simples que venimos y vamos como religiosos, sino que como hijos de Dios, que sabemos de que Él, de Él dependemos, cuando decimos que la fuente es Él, nos lleva también a tener una fe y esa fe a creer lo que Él dice. Entonces, en Tiempo con Dios vimos en Marcos 4, del 35 al 41, está aquí, el contexto es que están en la barca y después de que ha estado el Señor Jesús predicando y enseñando, van sobre una barca en el mar y dice el versículo 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. Qué interesante, ¿no?, que le diga a sus discípulos que habían estado viendo los milagros de Jesús, que habían estado viendo cómo Jesús estaba mostrando el poder, que era el Hijo de Dios, y aquí en este momento no tienen fe y van con Jesús. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos estado en esa misma forma? Por eso es que yo le puse: los creyentes pueden no tener fe. Porque vemos a nuestros discípulos temerosos, estando con Jesús a la par, temerosos, que todavía Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es importante, queridos, crecer en la fe que solo puede venir cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a Dios a través de la palabra, cuando conocemos su carácter, cuando conocemos sus bondades, cuando conocemos de que Él puede darnos más de lo que nosotros esperamos, cuando sabemos que todo viene de Él. Pero saben que vemos que en ese tiempo los judíos estaban buscando señales, y buscaban señales y querían ver señales antes de creer. Muchas veces nosotros estamos orando y como no hay respuesta, dejamos nosotros de creer. Decimos que creemos, podemos venir a la iglesia, pero ya no tenemos fe que Jesús va a hacer un milagro. Por eso en Juan 6:30, los judíos le están diciendo a Jesús: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Y a veces nosotros desafiamos a Dios y queremos hacer tratos con Él y le decimos que tiene que hacer tales cosas, y a veces se dice que si no vemos una señal, si no vemos un milagro, no podemos creer o no podemos hacer. Entonces, vemos que igual que ellos, queremos señales, pero quizás las señales, los milagros pueden afirmar a una persona, a un creyente, pero a los incrédulos, a los que no creen, les va a afectar solo en la cabeza. Saben que muchos de los que vieron los milagros de Jesús, los que pedían milagros, acabaron crucificando al Señor. O sea que los milagros no salvan. La única manera, la fe en Cristo, la fe en su muerte y resurrección es la que nos va a salvar. Entonces, cuando vemos que Jesús está haciendo milagros, vemos también que sucede en esos momentos que un oficial del rey, en Juan 4:46, vemos que se acerca a Dios porque tiene un siervo enfermo, y llega a él. Y cuando Jesús había llegado a Galilea, Jesús llegó a Caná, y entonces ahí donde convirtió el agua en vino, lo que acabamos de estar cantando. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. El versículo 47 dice: cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. ¿Saben que cuando nosotros estamos creyendo, la fe fluye libremente y siempre hay victoria? Yo puedo ver ahora, siempre ocupando el testimonio de Joana, puedo ver su fe, puedo ver cómo esa fe fluyó y hay victoria, porque creyó y Dios hizo. ¿Saben que este oficial viajó 30 kilómetros de Capernaum a Caná para ver a Jesús, para que sanara a ese siervo que le dice el hijo, que dice que está ahí al borde de la muerte? Y entonces en el 49 le dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo muera. ¿Saben que cuando hay una angustia, cuando hay un enfermo, cuando tú y yo estamos pasando unas necesidades o algo que está pasando, clamamos y lloramos y gemimos buscando a Dios? Pero este hombre está ahí con esa carga y va buscando a Jesús, y Jesús le preguntó también en el versículo 48 le está diciendo, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Cuando lo dijo Jesús al oficial, era para que todos los judíos que estaban alrededor creyeran, para que todos oyeran que no eran las señales y las maravillas las que tenían que hacer para creer en él, sino que Él era el Mesías que había venido a salvar a lo que se había perdido. Entonces, por eso lo que Él quiere, lo que Dios quiere, es que tú y yo tengamos una comunión íntima con Dios. No es tanto las bendiciones que vamos a recibir, lo que Él está diciéndole aquí, oigan, en vez de estar buscando tantos milagros, quiero tener una relación personal y buscar una profunda comunión con Dios. Eso es lo que Él está buscando. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre, tu hijo vive, ve, vemos que dice que este hombre fue, y el 4:53 dice, creyó él. Y en el 50, el verbo creyó denota fe, está hablando que tuvo fe y aceptó lo mismo. Y cuando vemos que él se fue, y dice la siguiente, dice, y tanto él como todos los que en tu casa creyeron en Jesús. O sea que este hombre, el creer, el buscar a Dios, el buscar a Jesús y creer en Él, creer que Él murió por ti y por mí, porque necesitábamos a un Salvador, necesitábamos un abogado, necesitábamos quien pagara los pecados de nosotros, porque no era por obras que podíamos ser salvos. Entonces Él creyó y fue salvo, Él y su casa. Dice, fíjense que cuando vemos esto, cuando estamos viendo esta que está aquí, vemos que Jesús ocupó mucho tiempo para enseñarles a sus discípulos la importancia de creer, la importancia de confiar en Él, porque sabía que ellos iban a pasar situaciones difíciles en el mundo que vivían, igual que tú y yo. Necesitamos fe, fe para cuando seas rechazado, fe cuando el mundo en que vivimos te rechacen, te digan fanático y nosotros no hablemos ya más de Cristo. Necesitamos fe y creer para no negar a Jesús. Por eso es importante ver que hay varios tipos de fe, ¿saben? Entonces, Hebreos 11:1 dice, en la traducción del lenguaje actual, la saqué y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Eso, esa es la definición en Hebreos de fe. Pero hay una fe que es la fe común o la fe con nuestro intelecto que pueden tener, y que esa fe también es conocida como fe natural. Ella es aquella que tanto creyentes como incrédulos pueden llegar a tener. ¿Saben que puede ser definida como creer que algo es real sin tener prueba alguna y sin requerir ningún compromiso? Ejemplo, una persona puede manejar intelectualmente que Jesús existió y puede creer que Jesús fue un maestro. ¿Cuántas veces has oído eso? Que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un hombre íntegro, que Jesús dio ejemplos buenos y que cambió el mundo. Puede creer eso, pero nunca va a creer que Jesús es Dios hecho hombre. Muchos intelectuales creen que Jesús estuvo aquí, que hizo milagros también, lo creen, pero no creen que Dios, que Jesús es Dios hecho hombres. Creer, muchos de esas fe intelectuales que tú y yo creemos, ¿no? Que Alejandro el Magno existió. Creemos en la historia. Creemos en José Matías Delgado, creemos en tanta historia, creemos intelectualmente de estas personas, aunque no las vimos, aunque no sabemos, leemos libros de historia y creemos eso intelectualmente. Pero una cosa es eso, y también hay otra fe en la que, en la fidelidad de Dios. Muchas personas creen eso, y estos están convencidos que Dios cumplirá todo aquello que ha prometido y que nunca ha dejado de cumplir su palabra, y eso no cambiará jamás. Muchas personas creen eso, y que Dios va a cumplir. Pero esa fe en la fidelidad de Dios, si nosotros no entendemos que tenemos que obedecer la palabra de Dios, y creemos que porque Dios dijo que va a bendecir, y tú y yo no obedecemos, definitivamente es una fe que no está funcionando. Saben que Juan 3:1-15, no lo vamos a leer todo, pero está hablando de Nicodemo. está hablando de este hombre que tenía una fe intelectual. Él creía en que el Mesías venía. Él creía que Dios, creía en Dios y que Dios había prometido. Creía en todas las promesas de Dios, en todas las profecías de lo que iba a pasar. Él creía todo eso, Nicodemo. Pero no conocía a Jesús. Por eso cuando Jesús le empieza a hablar de nacer de nuevo, cuando Jesús le empieza a decir tienes que nacer de nuevo, para él, que era un hombre intelectual, fue algo que absurdo. ¿Cómo es posible que yo voy a entrar al vientre de mi madre si yo ya estoy grande y ya estoy viejo? ¿Cómo es posible eso? La fe que este hombre tenía tampoco es una fe que le podía dar salvación, porque era una fe. ¿Y cuántos creyentes, cuántas personas, si tú aquí estás creyendo que Dios es fiel y es verdad, que Dios está vivo? Pero no estamos viviendo, ni quizás no hemos nacido de nuevo, porque así como Nicodemo, no habían nacido de nuevo. Y Jesús tuvo que explicarle a este hombre, que era prácticamente un doctor en la ley, o sea, era un abogado, y no entendía. Y por eso algunos dicen que las buenas obras es una fe en Dios, y Dios sabrá, Dios conoce mi corazón. ¿Has oído eso? Dios conoce mi corazón. Él es fiel, y Él sabe que soy débil. Y cuando estamos hablando de esa fe, y yo... Cuando Dios ve cuántas cosas buenas hago y cuánto hago más cosas buenas que malas, y me comparo con otras personas también. En Santiago, por eso en Santiago, como eso no es nuevo, si eso viene después de hace muchos años, Santiago capítulo 2, del 18 al 19, dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Cuando Santiago está escribiendo esto, está diciendo que hasta los demonios creen que Dios existe, que Dios es poderoso también. Y dice aquí Santiago, si tú y yo hemos nacido de nuevo, lo vamos a mostrar con las acciones de nuestra vida. Lo que Santiago está diciendo, muchos usan eso, que por obras podemos ser salvos. Y por eso dicen siempre algunos, lo que yo estoy haciendo, Dios lo va a ver, y mis obras, yo soy diferente a aquel, yo no soy tan malo como el otro. Por eso Santiago está diciendo aquí también, que si tienes fe, muéstralo con tus buenas acciones. No dice que por obras serás salvo, porque la palabra de Dios en Efesios, está diciendo, Efesios 2, 8 al 10, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces Santiago y Pablo, hablando aquí, está hablando también él que somos salvos por fe. Entonces, la fe, como la de Nicodemo, la fe de aquellos que quizás tú y yo hemos recibido a Cristo y dijimos, yo hice la oración, recibí a Cristo, pero no hay un cambio en tu vida. Y todavía nos deleitamos con el pecado. No hay un cambio en nuestro hablar, ni en nuestro pensar, ni en lo que vemos, ni en lo que hacemos. Y creemos, como algunas religiones creen, que haciendo un sacrificio, agradamos a Dios y Dios nos perdona lo que hemos hecho. El sacrificio perfecto es el único, es Jesucristo que murió en la cruz. No hay otro sacrificio, solamente es Cristo. Y dijo, consumado es, ya no hay nada más que hacer, ni tú ni yo podemos hacer sacrificio. No porque vengas a la iglesia, no porque vayas a un grupo, no porque estés leyendo la Biblia. Todo eso es bueno, pero si tú y yo somos convertidos y hemos nacido de nuevo, tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber acciones que demuestren que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Pero si seguimos creyendo que porque hicimos una oración somos salvos, no importa lo que haga, no importa que siga pecando, y yo me confieso y ya, hecho está. Yo quiero decirles que la Biblia nos enseña también cuántos casos como Saúl, como Sansón, como otra serie de casos que están ahí, que en un momento Dios dice, tranquilo, haz lo que quieras hacer, yo te dejo. Y eso, chicos, es salir del cuerpo de Cristo. Algunos dicen que la salvación no se pierde. Otros dicen que se pierde. Yo te quiero decir algo. Cada vez que leo la palabra y veo esto, y cuando dice esto, viendo hoy también, si no hay obras, si nosotros nos convertimos y no hay cambios en nuestra vida, y seguimos siempre en el pecado, el que practica el pecado dice que no va a heredar el reino de los cielos. Pero si hemos nacido y pecamos, yo te quiero decir, va a haber en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a hacer ver que eso no está bueno. Y nos vamos a ir alejando de ahí. Y cada vez nos vamos a ir alejando del pecado. Por eso cuando 1 Juan 1.9 dice que si hemos pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo. Y que nos limpia y nos perdona. Y en 1 Juan 2.1 dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos, Jesucristo. Está diciendo que tú y yo podemos caer en pecado. Pero no está diciendo que tú y yo tenemos que vivir en el pecado. No dice eso. No dice que voy a estar en una repetición continua, porque entonces tu conciencia no ha sido transformada por el Espíritu Santo ni por la palabra. Entonces, esa fe que creemos en la fidelidad de Dios, Dios es fiel, sí, pero también nos enseña y nos dice cómo tenemos que vivir. Por eso, cuando Pablo está diciendo que hemos sido creados por fe, por gracia, que no es por lo que tú y yo hicimos, sino por la gracia de Dios, ni tú y yo merecíamos la salvación de Cristo. Pero te amó a ti, me amó a mí, y nos ha dado dones, y nos ha puesto en el cuerpo para que podamos anunciar al mundo las buenas nuevas. ¿Saben que Eclesiastés, el predicador, escribió en el versículo capítulo 12, 13, 14, dice, aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios, oye, teme a Dios, y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que ya hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, la palabra de Dios, lo que está diciendo aquí, teme a Dios. Teme a Dios es conocer a Dios, conocer qué es lo que no le agrada a Él, conocer su palabra. Y con eso dice, obedece. Obedecer es andar agradando a Dios en todo lo que hacemos. Por eso esa fe que creemos en la fidelidad de Dios solamente no nos salva también. Y peligroso podemos perder la salvación. La fe, también hay una fe, la fe que es la que vale, es la fe que nos lleva a creer y a obedecer. Cuando creemos, obedecemos. ¿No es cierto? Que si tú sabes que si tomas la lejía, sabes que te vas a morir, ¿no? Entonces, ahí dice peligro y hay hasta una calavera ahí. Por si no sabes leer, está la calavera que dice que es muerte, ¿no? Entonces, te dicen eso y ¿qué haces? Obedeces. Si te tomas la lejía es porque definitivamente ya entraste en una depresión horrible, porque el chico o la chica te dejó. Pero definitivamente obedecemos. Entonces, lo que estamos hablando, lo que está diciendo esta fe, lleva a crecer, a creer y obedecer. Esto se define como la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, como aquel que provee el perdón de nuestros pecados y nos da vida eterna. Cuando creemos eso, que es un regalo, la vida eterna, esta clase de fe requiere una relación personal con Cristo. Requiere una relación personal de cada día, acercarnos a la palabra de Dios, tener nuestro tiempo con Dios, tener esa crecer en el conocimiento de Dios, que nuestra vida sea totalmente transformada cada día y que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Cuando eso sucede, definitivamente, es que tú y yo hemos nacido de nuevo. Dios sabe que tú y yo somos débiles y que podemos pecar. Por eso tenemos que crecer en fe. Dice que la palabra de Dios está diciendo que necesitamos tener una relación correcta con Él. Esta noche yo te quería compartir esto también. Y no podemos, fíjate, entender el propósito de Dios para tu vida y mi vida si no tenemos una relación íntima con Él. La relación íntima con Él nos va a revelar cuál es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Pero si tú no estás en la palabra, vamos a estar como veletas a un lado, a otro lado. Vamos a estar corriendo, vamos a estar tropezándonos cada día, porque no entendemos el propósito para nuestra vida aquí en esta tierra. Tenemos un tiempo corto, tenemos un tiempo, no sé cuántos años te va a dar a ti o me va a dar más a mí, pero puede llegar a 100 años quizás. ¿Pero de qué servirían 100 años si tu vida nunca estuviera dentro del propósito de Dios? ¿Qué sería 100 años si mi vida no hubiera estado dentro del propósito de Dios? Cuando oí a Johanna, cuando dijo de que estar aquí en esta iglesia no tendría sentido si ella no sirviera a Dios y conociera a Dios y hubieran frutos. Porque la palabra de Dios dice en Juan 15, 16, no me escogiste vosotros a mí, yo te escogí a ti para que lleves fruto. Mucho fruto y fruto que permanezca. Cuando empezamos a entender esa identidad de quienes somos realmente, del valor que tenemos en Cristo, porque Él nos escogió, yo creo que tenemos que cambiar nuestra mente. Y si tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Cuando ella dijo que hoy que va para allá, queda un grupo de líderes, de chicos que yo conozco, a ellos también, y veo cómo están creciendo, que ha hecho lo que nos manda a ser discípulos. Cuando Él dijo, toda potestad me ha dado en los cielos y la tierra. No hay otro sobre mí, dice. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo puedo ver que esos grupos se multiplicaron, pero se multiplicaron porque los chicos están madurando y están creciendo, porque están compartiendo la palabra, porque jóvenes que están en medio de este mundo pueden ver otros jóvenes que son diferentes. ¿No es cierto que cuando estamos con amigos que no tienen a Cristo, solo se escuchan palabras soeces, se escuchan chistes que te enferman todo, te ensucian tu mente y tu corazón? Por eso yo te quiero decir algo. Tenemos nosotros que examinarnos si estamos llevando fruto. Un fruto personal en el crecimiento. Un fruto personal mostrado por nuestro caminar, nuestro hablar, y un fruto de multiplicación también. ¿A cuántos tú le has compartido el Evangelio esta semana? ¿Cuántos? ¿Cuáles son tus discípulos? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Y cuánto tiempo pasas tú en la palabra también? ¿Cuánto tiempo tú estás ahí? Porque hay un abismo, fíjense, entre la fe intelectual, la fe de que Dios es fiel también a una relación personal con Cristo para crear un puente en nosotros. Por eso, desde el momento que recibimos a Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos fortalece. Saben que el problema es aquellos que no están dispuestos a arrepentirse, no tienen una fe que salva, una fe salvadora. Si tú y yo no nos arrepentimos de lo que hemos estado haciendo, seguimos haciendo y nos seguimos deleitando en el pecado, definitivamente tu fe y mi fe no es una fe que creemos y obedecemos, porque no hemos nacido de nuevo. Por eso lo que creemos, o los que creemos en Jesús, los que creen en Jesús, que es nuestro Salvador, nos lleva y vamos a desear alejarnos de aquello que no agrada al Señor. ¿Sabes que es una realidad? ¿Sabes que cuando yo me convertí hace muchos años, yo tenía mi empresa, tenía ya casado, con hijos, pero mi vida era un desorden, a pesar de que tenía éxito, como el mundo dice, en lo que era la fábrica, en hacer dinero, hacer todas esas cosas. El mundo dice que ese es el éxito, que es la felicidad, pero es mentira. El éxito es tener a Cristo en tu corazón. Sabes que yo era un malcriado, yo decía tantas malas palabras y hacía tantas cosas como aquellos inconversos, quizás como tú lo estás haciendo hoy. Pero sabes una cosa, cuando me convertí, me entró una sed por leer la palabra. Me entró una sed por conocer más de Cristo. Y yo no le dije, voy a hacer un trato contigo. si tú me haces esto, yo voy a hacer esto. No, simplemente empecé a conocerlo. Y no le dije, quítame esto, quítame lo otro. Te voy a decir una cosa, las malas palabras desaparecieron de mi boca sin que yo hubiera hecho un esfuerzo, porque el Espíritu Santo que estaba en mí hizo cambios. Y eso fue cada día, fui cambiando. Todavía estoy cambiando. Todavía hay cosas que están ahí con las que estoy luchando, pero estoy cambiando. Entonces, cuando venimos a Cristo, vamos a desear alejarnos de todo aquello que no agrade al Señor. ¿Sabes que me iba a reunir con amigos siempre como antes y ya no me sentía bien? Y dejé de llegar, y cada vez que leía la palabra me enseñaba y me indicaba lo que yo estaba haciendo mal también. Y obedecí. Por eso te quiero decir que el arrepentimiento y la fe deben ir juntos de la mano, pues los dos demuestran que Dios es soberano y que Él tiene autoridad para gobernar nuestra conducta. En otras palabras, Él es el que gobierna tu conducta y mi conducta. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hace cambios en nuestra vida. Cuando nos arrepentimos de todas aquellas cosas que hemos hecho definitivamente. Por eso decía yo, los creyentes pueden no tener fe, como vimos en la barca que están ahí. Si vemos otros pasajes que los creyentes y muchos de los familiares de Jesús no creían en Él. Y muchos los creyentes estaban viendo, vemos también en Marcos, cuando se entran a la barca, en Marcos 4:35-41, vemos que la tormenta que estábamos viendo, y Jesús está diciendo, Marcos 4:35-41, dice que iban en el barco, Jesús dormía en la popa del barco este, y la tormenta era grande. Ellos exclamaron, y maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esa pregunta revela falta de fe que tenían. No sé cómo está tu fe. No sé qué estás pasando en estos días. No sé qué es lo que no te ha salido bien como tú querías. Pero definitivamente Dios tiene cuidado y control de cada uno de nosotros. Y Él sabe lo mejor. Si una cosa no la tenés, si una cosa no te ha dado el Señor, es porque no conviene en ese momento. Yo creo que Johanna no se imaginaba de Corea del Sur. Nunca empezó a estudiar mandarín, quizás, ¿va? No estaba preparándose para eso, pero Dios tenía un plan. ¿Sabes tú cuál será el plan que tiene para ti Dios? ¿Sabes tú qué será? ¿Sabes que yo nunca pensé en mi vida de que iba a ser pastor y que todo aquello que me gustaba a mí también en los deportes y en mis negocios, iba a dejarlo todo para servir a Dios, porque Él cambia? Nunca imaginé que a esta edad iba a estar yo predicando o enseñando y cada vez conociendo más de Dios. Nunca imaginé eso. Yo imaginaba que iba a tener unas más fábricas, que iba a estar solo en la directiva y que solo viajando, ver las ferias y toda cosa, pero Dios tenía planes diferentes. Por eso esta noche yo te quería decir eso. Que no vaya a decir, Dios, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si algo está pasando. Por eso, nosotros, igual que ellos, cada vez que cuestionamos a Dios, que si se preocupa por nosotros, demostramos nuestra falta de fe. También en Marcos 8, del 14 al 21, nos enseña la palabra de Dios, lo importante de tener esa fe y crecer en fe. Marcos 8, el 14 al 21 dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Eso está también en el tiempo con Dios que estamos leyendo. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los de Herodes. El versículo 16 dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden, hombres de poca fe? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron ellos. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas en tu vida hay? Como ellos habían visto esos milagros, y cuando vino la primera tormenta, la primera duda, la primera aflicción, dudaron de que Cristo estaba con ellos. ¿Cuántos milagros tú has visto en tu vida? Solo el hecho que estemos aquí, que estés vivo, solo el hecho que puedas ver, solo el hecho que podamos hablar, es un milagro. ¿Sabes que la vida es un milagro? Nadie puede hacer la vida, solamente Dios. Solo el hecho que estamos aquí es para agradecerle a Dios que mientras otros están en cama, están en cuidados intensivos, tú y yo estamos aquí. Tú estás sano, tienes familia, estás estudiando. ¿Sabes una cosa? Tal vez tú no te has puesto a pensar todo lo que tú tienes, todas las fortalezas que tú tienes, quizás idiomas, quizás tus conocimientos de la universidad, quizás maestría, quizás ya saliendo del colegio. Quizás no te has puesto a pensar cuántos jóvenes no pueden ni ir a una escuela ni estudiar. ¿Cuántos no han comido este día? ¿Cuántos no tienen ni siquiera un carro para irse para su casa? No sé si te has puesto a pensar eso. Esas son bendiciones de Dios. Por eso estos hombres ahí en ese momento habían olvidado el poder de Jesucristo, los milagros que Él había hecho, cómo Él había estado multiplicando esos panes en 2 veces milagro y le había dado de comer a esa gente. Cuando en tu casa hay comida, quizás digas, bueno, solo frijoles comemos y huevo. Pero te quiero decir, comer frijoles hoy es de lujo, ¿no? Porque han subido los precios. Sea lo que sea, lo que comas, nunca estés murmurando en tu casa. Nunca murmures por lo que te den de comida, porque estamos teniendo poca fe y nos volvemos avariciosos porque estamos deseando lo que no tenemos. Pero Dios nunca te va a dejar de darte el techo, de darte tu ropa, de darte tu comida y también tus estudios, porque Él te creó con un propósito. El punto es que así como estos habían visto que Jesús alimentó a más de 5,000 personas en una ocasión y a más de 4,000 en la siguiente, todavía estaban preocupados por el sustento físico. No sé si tú te estás preocupando por eso, y porque tal vez no hay trabajo en tu casa a tus padres o algo, pero yo te quiero decir, si tú tienes a Cristo, Él no te va a dejar perecer. Él te va a dar lo que necesitas. Entonces, si nosotros tenemos poca fe, quiere decir que nuestra mirada está puesta solo en los milagros, solo en las señales, igual que los judíos que querían ver señales y después convertirse. Pero si estamos los ojos puestos en lo terrenal, en lugar de aprender los principios espirituales que Dios nos quiere enseñar, tú y yo no tenemos una fe real. Estamos engañándonos. ¿Sabes que fe es creer y es obedecer? Por eso Hebreos 1:6, como dije al principio, es que crea, es creer que Él existe y que Él es fiel. Y cuando vemos eso, aquí hay 2 elementos bien esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple sus promesas. Por eso Hebreos 11:6 dice que si te quieres acercar a Dios, es necesario que tú creas que Él existe y que Él es capaz de darte lo que necesitas. Por eso, esa es la fe, 2 elementos, que Dios existe y que es poderoso para darnos y que Él también cumple sus promesas. ¿Saben que cuando hablamos de otros milagros también, cuando dijo que no había visto una fe como ese centurión, una fe tan grande como el centurión que se acercó a Jesús y que mandó y que le dice que era el centurión que tenía 100 soldados a su cargo y que tenía un enfermo y le dice, no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Yo soy hombre que estoy bajo superiores y tengo gente abajo con autoridad y tú eres toda autoridad, porque tú eres Dios, le estaba diciendo. Y ese hombre no era judío, y Jesús dice, no había visto, en verdad le digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Él estaba siempre buscando una oportunidad perfecta para enseñarle a sus discípulos la fe, de tener mucha fe. Y ese centurión tenía fe. Y tú y yo, chicos, si seguimos el ejemplo del centurión y creemos en Jesús, confiamos en Él, vamos a dar evidencia de que tenemos una fe verdadera. ¿Sabes qué? Todos, en algunos momentos de nuestra vida, titubeamos en la fe. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, que va a dar de la fe, le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, tu fe y mi fe va a ser desafiada. Y en ocasiones, quizás dejemos de confiar en Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando esto suceda, podemos regresar a Dios, a Cristo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él, su fidelidad, nos puede perdonar también. La pregunta esta noche es si has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Si te has seguro, y estás segura, seguro, de que crees en Él, que hiciste una oración, o quizás no la has hecho, pero que esa oración si hiciste, tu vida está dando evidencia en las acciones, en las obras que tú haces, cómo hablas, no solamente aquí, sino que en tu casa, qué dicen tus padres de ti, qué dicen tus compañeros de ti en el trabajo o en el colegio, en la universidad, qué es lo que dicen ellos, cuál es la imagen que proyectas, la de un hijo, una hija de Dios, o solamente dices, soy creyente cuando estamos acá. Y cuando salimos de aquí, nos reunimos con cheros o cheras y empezamos una dualidad de vida y de personalidad. ¿Cuál es tu fe realmente? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás dudando que Cristo está contigo? ¿O solo crees que porque dijiste, creo, recibo a Jesús, le entrego mi vida y tu vida sigue lo mismo? ¿Crees que has nacido de nuevo? Esta noche es importante que podamos estar seguros de eso. ¿Te has arrepentido? ¿Sabes que el nacer de nuevo, el recibir a Jesús, es arrepentirnos? No es recibir a Jesús porque estoy, quiero que me sane, quiero un trabajo, quiero una beca, quiero que el chico o la chica me haga caso, voy a ayunar, voy a hacer esto. No, no, no. Creer en Dios. Si crees en Dios, dice Jesús, cree también en mí. Entonces, creer en Dios es también llevarnos a que somos pecadores, a que nos arrepintamos y que de veras entreguemos nuestra vida a Él y decidamos vivir otro lado. Darle la espalda al pecado y a todo lo que no le agrada a Dios. Por eso Eclesiastés 12, 13, 14 que leí hace un rato dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, chicos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por todos los ejemplos que nos dejas en tu palabra, Señor. Nos dejas ejemplos, Señor, de esa fe común, natural, que todos tenemos, que como creemos que Cristo vino, que Cristo murió en la cruz, que Cristo hizo milagros, que era un maestro, que era un profeta, que era un hombre bueno, pero no creemos que realmente es Dios. No creemos que Él vino a darnos vida y vida eterna. Señor, queremos tener esa fe que es creer en ti y obedecer tu palabra. Que esta noche, Señor, todos los que estamos acá, podamos entender que tú viniste a rescatarnos del pecado, que nuestra naturaleza es naturaleza pecaminosa. Así como la cebra no puede quitarse las rayas, ni el leopardo quitarse las manchas. De igual manera, hemos nacido en pecado y es una naturaleza que está ahí. Pero tú viniste, Señor, a rescatarnos. Y tu palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Pero a la vez vamos a ir cargando esa vieja naturaleza. Y hay una lucha entre las dos naturalezas. Pero gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y tu palabra también está en nosotros. Por eso esta noche, Señor, yo te pido que toques a cada uno de los que estamos acá y que podamos reflexionar y traer a nuestra mente si nuestra fe es una fe simplemente intelectual o una fe que creemos en la fidelidad de Dios pero que no obedecemos. Y si así creemos la fidelidad de Dios, tenemos que creer que Él murió porque necesitábamos un Redentor, un Salvador. Debemos de creer que resucitó con poder y que está sentado a la diestra del Padre. Pero si seguimos pecando, seguimos deleitándonos en el pecado, ya no se trata de una vieja naturaleza, sino que se trata de que nuestra fe es simplemente una fe que cree en fidelidad tuya, pero no una fe creer y obedecer. Porque cuando hemos nacido de nuevo y esa lucha con la vieja naturaleza, somos más que victoriosos contigo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, por tu palabra, por lo que nos enseñas de ese centurión, que nos enseña de aquel otro siervo que fue a pedirle a Jesús que orara por su hijo. Y vemos la fe de ellos, pero a la vez vemos la fe de sus discípulos, que viendo el poder de Dios dudaban cuando estaban en unas tormentas, quizás en las tormentas de tu vida, quizás en los problemas que estás pasando. Dudas que Jesús te tenga en el hueco de tu mano. Pero esta mañana, esta tarde, abre tu corazón y dile a Dios: examíname, Señor. Yo quiero tener una fe verdadera, creer en ti y obedecer tu palabra. Quiero que me uses, quiero que me uses para hacer testimonio de que tú eres el Dios poderoso que salva, que convierte, que cambia. Y tú me has cambiado a mí. Si tú has estado dudando o si tú has estado viviendo deleitándote todavía en el pecado, en la desobediencia, quizás no has estado dando testimonio ni siquiera en tu casa y tus padres te dicen: ¿para qué vas a la iglesia si no has cambiado? Yo te quiero decir que esta noche le pidas perdón a Dios, que esta noche le puedas decir: Dios, perdóname porque no he dado testimonio correcto, porque quizás mi fe era una fe en tu fidelidad y tus bendiciones, en tus milagros, pero una fe que creo que tú eres Dios y eres poderoso y que me has salvado y que me pides que obedezca y que me escogiste. Esta noche dile al Señor: toca mi corazón, ayúdame. Así como aquellos discípulos en la barca no tenían esa fe, yo quiero, Señor, que aumentes mi fe. Ahí donde estás, díselo a Él. Mientras tú estás orando con el Señor y le pides perdón por tus pecados, porque no has sido obediente, yo quiero preguntar: si tú esta noche que estás aquí, quizás has venido otras veces o primera vez que vienes, como el que está viendo por televisión, yo te quiero preguntar si tú has nacido de nuevo. Así como Nicodemo, que era un abogado, un hombre de la ley, que conocía muy bien el Antiguo Testamento y conocía y vio en Jesús las características del Mesías, Pero él no lo conocía a pesar de todo conocimiento. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y este hombre le dice: ¿cómo voy a entrar ya viejo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: tienes que nacer espiritualmente. Porque hemos nacido todos, dice Jesús, tú y yo hemos nacido muertos en nuestro delito de pecado. Y Jesús vino a darnos vida. El nacer de nuevo es nacer espiritualmente. Si tú estás aquí, y tú que estás viendo por televisión, no tienes a Jesús, esta noche te quiero invitar que tengas un nuevo nacimiento. Y que hoy 26 de julio sea una fecha del 2014, una fecha que cambie tu vida, porque entrarás a la familia de Dios. Si tú estás aquí esta tarde y no tienes a Jesús, ahí donde estás, yo quiero orar contigo. Pero para orar contigo, quiero verte y levante tu mano mientras todos están orando, diciendo: yo quiero esta tarde cambiar mi vida y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si tú estás aquí y no tienes a Jesús, levante tu mano diciendo: pastor, yo quiero esta tarde entregarle mi vida a Jesucristo. Si tú no tienes a Jesús, esta tarde es tu tarde para tener victoria sobre esa vieja naturaleza. Esta tarde tú puedes nacer de nuevo. Así también tú que estás viendo por televisión, te invito a que hagas esta oración. Y si tú estás aquí y no tienes a Jesús, haz esta oración conmigo. La oración dice así: Dios, reconozco que tenía una fe intelectual y quizás una fe en tu fidelidad, pero ahora me doy cuenta que necesito creer y obedecer. Yo quiero nacer de nuevo. Te entrego mi vida. Te pido perdón. Me arrepiento por mis pecados. Me arrepiento sinceramente porque he causado dolor a ti, Dios. Y ahora esta tarde, cámbiame. Hazme tu hijo, tu hija. Por eso, en el nombre de Jesús, muéstrame el propósito para mi vida. Oh Señor, gracias por esta noche, por lo que estamos acá. Y si tú esta tarde, jóvenes, aquí, tú tienes a Cristo, pero tú crees, pero no obedeces, dile a Dios: perdóname, Señor, porque igual mi fe no es una fe fuerte, porque continúo desobedeciendo tu palabra, continúo pecando, y cuánto veces me arrepiento pero no vengo a ti, porque sigo deleitándome en el pecado, en el pasado, recordando aquellas cosas que hacía que no te agradan. Pero esta tarde, Señor, tu misericordia son nuevas y vengo a ti y te pido perdón. Renueva mi mente, cámbiame. Quiero esta tarde, Señor, obedecer tu palabra. Pon en mi corazón ese fuego que está en ti por aquellos que no te conocen. Que donde yo esté pueda mostrarte a ti y compartir ese evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias porque me das vida eterna, porque me perdonas. Por eso te digo gracias, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por estos jóvenes. Te pido, Señor, que bendiga sus hogares, que bendigas a sus padres o los parientes con quienes vivan. Que en ese hogar, Señor, haya paz, esa paz que solamente viene de ti. El amor, Señor, que es el vínculo perfecto. Que cada uno de estos jóvenes sean esos vínculos. Que cada uno de estos jóvenes puedan mostrar ese amor a otros. Que tengan lengua de sabio para bendecir y restaurar. Señor, en que esas mesas de sus casas nunca falte el pan. Provee las finanzas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y aumentanos la fe. Necesitamos, Señor, crecer en fe. Pon, Señor, en nosotros, oh sí, Señor, ese sello de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.